En Pensando las Noticias, el análisis de la política internacional con Horacio Calderón.
11 minutos nos separan de las 9 en esta mañana informativa. Deja ahí, como cada lunes, la posibilidad de pensar un tema internacional con un especialista en la materia. Hola, Horacio, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Jaúl, ¿cómo está usted?
Bien, gracias a Dios, un gusto, como siempre. Y claro, cuando veía el título de su columna de hoy, claro, usted dice es el título de una novela, de alguna manera, ¿sí? Pero fíjese que está inspirado en el título de una novela, pero la realidad parece imponer cosas menos divertidas o pasatiempistas de una novela, ¿no?
Exactamente, esto yo creo que justamente supera la ficción, lo que está pasando ahora, ¿no? Y para la explicación de los lectores, de los oyentes, perdón, la elección del título de la columna de hoy es el de la traducción al castellano de Sam of All Fears, que es una conocida novela de Tom Clancy, que fue llevada al cine en el año 2002, como parte de una serie de films sobre las aventuras de Jack Ryan, analista de la CIA, ¿no? Es una serie muy conocida.
Suma de todos los miedos.
La suma de todos los miedos. Y el argumento gira en torno a la amenaza de una guerra nuclear promovida por un grupo de fanáticos, quienes se apoderan de un artefacto y logran detonarlo en un estadio estadounidense. Como en todas las novelas de Tom Clancy, el héroe de la ficción, por supuesto, logra triunfar sobre los malhechores, evitar una guerra nuclear entre los Estados Unidos y Rusia, y además castigar a los principales culpables. Este popular autor, cuidado, no es una figura cualquiera en el mundo literario cuando trata asuntos de seguridad de los Estados Unidos, ya que había escrito 2 años antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001 cómo un grupo terrorista atacaba a Washington, D.C. con aviones comerciales secuestrados en el aire. En la vida real, la suma de todos los miedos deja de ser una ficción en este artículo, en esta nota mía, y está representada por la búsqueda del poder militar nuclear por parte de actores estatales como Irán, y el intento nunca descartado de obtener algún artefacto letal atómico por parte de organizaciones terroristas como Al-Qaeda Central. El sospechoso desarrollo del programa nuclear que Irán afirma es para fines pacíficos, sumado a la incapacidad de la comunidad internacional para obligar a su gobierno a permitir inspecciones a sus instalaciones más sensibles sin restricción alguna, parece encaminado a otorgar a ese país, es decir, a Irán, el más preciado de sus objetivos, constituirse en el hegemón del Medio Oriente, respaldado militarmente por la posesión de armas atómicas.
Fíjese que mientras usted nos va compartiendo esta realidad que supera a la ficción o a la mismísima novela, uno de los títulos del diario Maariv en las últimas horas señalaba que Irán realizó un ejercicio aéreo de aproximación a Israel, o simulacro de aproximación a Israel, y según indica este periódico, habría tenido éxito.
Bueno, yo justamente había, por supuesto, ya estaba pensada la nota esta, y justamente había leído ese artículo, y también hay otros indicios paralelos, ¿no? Y lo que pasa, Yaúl, es que si bien Irán no ha llegado aún a dominar la tecnología del enriquecimiento de uranio, resulta de mediana probabilidad de ocurrencia que pueda comenzar con la producción industrial de material fisil para uso militar antes de fines del 2009. Es decir, tampoco resultan demasiado claras las explicaciones dadas por Irán a la Organización Internacional de Energía Atómica acerca de los indicios que permitirían sospechar sobre la existencia de un programa más secreto y complejo de reprocesamiento de plutonio con fines también bélicos, a partir de una futura puesta en marcha del reactor en construcción emplazado en Arak, que es otro lugar de Irán, o inclusive comprando una cantidad importante en el mercado negro internacional, algo que es difícil pero tampoco imposible. Lamentablemente, la OIEA no puede considerarse seriamente como una garantía en materia de control estricto en materia de desarrollo nuclear con fines bélicos, dadas las deficiencias que existen en materia de salvaguardas, incluyendo la histórica desaparición y o desviación de importantes cantidades de plutonio. Valen como ejemplo de tales pérdidas, entre comillas, de plutonio y al margen de algunas discrepancias planteadas en su momento, los casos de la planta piloto japonesa de reprocesamiento en Tokaimura y del complejo inglés de Sellafield.
¿Por qué no nos recuerda brevemente qué es lo que había ocurrido allí?
Bueno, sí, justamente, tanto en uno como en otro, hubo desaparición de plutonio sin explicaciones razonables, por lo cual resulta posible deducir que mafias transnacionales y gruesas sumas de dinero mediante Irán o cualquier otro actor estatal o no estatal podrían obtener lo necesario para armar un dispositivo nuclear con fines militares o terroristas. Ahora, la explicación razonable sería que tanto Japón como Gran Bretaña pudieran haber acumulado o distraído una cantidad importante de plutonio para algún tipo de desarrollo secreto, ¿no? Sobre todo en el caso de Japón, ¿no? Ahora, fíjense una cosa, que hace poco más de un año, el distinguido profesor inglés Geoffrey Bolton, de la Royal Academy, denunció con referencia a esta mencionada Sellafield que el statu quo del continuo almacenamiento de plutonio separado, sin una estrategia a largo plazo para su uso o disposición, no es una opción aceptable. Expresó también que la Royal Society expuso su preocupación acerca de los riesgos de seguridad hace 9 años. Esto es entre comillas, ¿no? Y nosotros, dijo, no hemos visto algún progreso. Es decir, las reservas, continúa afirmando Bolton, han crecido cuando la proliferación nuclear internacional y las amenazas terroristas han aumentado. Esto es textual. La sociedad sí expresó que un grupo terrorista bien informado podría convertir una pequeña cantidad de material almacenado de plutonio en un arma atómica cruda.
O sea, sería algo así como, bueno, primero almacenemos plutonio, después veamos para qué lo utilizamos.
Bueno, eso es lo que está pasando en la planta de Sellafield, y con respecto a Japón, realmente hubo un caso muy grave de pérdida de cantidades de plutonio, ¿no? Además de que hubo una filtración de radioactividad, esto fue en el año, creo, de 2000, que causó inclusive algunos muertos, ¿no? En Japón eso no es tan conocido, pero realmente es un hecho que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, si esta situación caótica existe en la misma Gran Bretaña y poco o nada hizo la OIEA, resulta claro cuáles podrían ser los resultados de sus esfuerzos en cuanto a la agenda nuclear iraní, sea con la tecnología de enriquecimiento de uranio, sea con la del potencial reprocesamiento de plutonio. Y regresando a lo que se discute actualmente, o sea, el enriquecimiento de uranio, debería calcularse que a partir de la masterización, que significa dominio, ¿no?, tecnológico, en la planta de Natanz en Irán, estimada por algunos expertos para antes de 2009, este país necesitaría un año más para contar con la cantidad necesaria de uranio enriquecido para construir su primera bomba nuclear. Y esto realmente es muy grave. Fíjese que lo habíamos comentado en esta columna hace tiempo, que la visita guiada a algunas instalaciones nucleares iraníes que ofreció como un show hace algunos meses el presidente Mahmoud Ahmadinejad permitió vislumbrar varios progresos, pero también fallas en el proceso de enriquecimiento, especialmente con las centrifugadoras, que podrían ser superadas en un plazo razonable como el anteriormente estimado. Y más allá de los graves problemas internos y de aislamiento internacional que sufrirán, ya lo cierto es que sus planes de desarrollo nuclear continúan sin mayores inconvenientes que los ya esperados por los hábiles y calculadores clérigos persas chiitas de ese país.
Ahora, Horacio, frente a lo que usted llama este plazo razonable estimado, estamos hablando de fines de 2010, si no equivoco mis cuentas. Mientras tanto, ¿el mundo qué?
Bueno, el cálculo suyo coincide exactamente con lo que yo acabo de expresar. Y bueno, y a las pesadas y burocráticas investigaciones de la OIEA se suma la etapa final del gobierno de George Bush en los Estados Unidos, la elección de un nuevo presidente en pocos días y su llegada a la Casa Blanca a principios de 2009. Ahora, salvo que John McCain o Barack Obama se encuentren ante un hecho consumado, es decir, un ataque contra Irán antes de fin de año, obviamente uno no desea algo así, difícilmente podrían retomar de manera inmediata la agenda sobre el contencioso nuclear con este país. Y el actual vacío de poder en los Estados Unidos y la posterior etapa de transición postelectoral otorgan a Irán una apreciable capacidad de maniobra para evadir sanciones mayores, sin renunciar a sus ambiciones nucleares, mientras gana un tiempo precioso ofreciendo nuevas negociaciones que nunca han conducido a obtener resultados positivos, ¿no? Fíjese que el embajador estadounidense ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, Greg Schulte, afirmaba en Buenos Aires hace pocos días que Irán resultaría altamente perjudicado por el agravamiento de su ya delicada situación económica. No obstante, sería ingenuo pensar que esto modificaría la decisión estratégica de continuar con su cuestionado plan nuclear.
Sí.
Ahora bien, las consideraciones precedentes, las que acabo de enumerar, permiten concluir que cualquier operación bélica encaminada a destruir las instalaciones nucleares iraníes más sensibles solamente tendría sentido si se lanzara antes que el país lograra dominar completamente la tecnología de proceso de enriquecimiento uranio. ¿Por qué? Porque si así no fuera, Irán construiría una nueva instalación en cualquier otro lugar del país con mayores recaudos y defensas para continuar con los planes de desarrollo previstos, ¿no?
Claro. Ahora, en función de todo esto y para ir cerrando por hoy, Horacio, ¿todavía cabe la posibilidad de que se pueda registrar un ataque antes de fines de este año?
Yo creo que la probabilidad siempre existe, y sobre todo antes de que asuma el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿por qué, para cerrar y para, digamos, volver un poco al título de la suma de todos los miedos?
Sí.
Primero, porque resulta muy improbable que Irán renuncie pacíficamente a su programa nuclear. Segundo, porque la situación descrita en el punto anterior podría conducir, de no mediar una solución diplomática, a un ataque contra las instalaciones nucleares, causando una verdadera catástrofe política, militar y hasta ambiental en el Medio Oriente y regiones aledañas. Tercero, porque la obtención por parte de Irán y de su régimen clerical extremista de armas nucleares podría desencadenar un ataque preventivo, también nuclear, de consecuencias incalculables, en los que podrían morir millones de personas, incluyendo ciudadanos iraníes inocentes.
Por supuesto.
Qué
complicado esto, ¿no? Y antes de que usted pase a finalizar, Horacio, digo, de una manera o de otra, el riesgo es enorme. O sea, sea por un ataque preventivo para evitar que se llegue a consumar el hecho, o ante un hecho consumado en manos de esta gente tan peligrosa, ¿no?
Así es exactamente la conclusión, ¿no? Y finalmente, porque Irán podría decidir, también como último recurso, transferir conocimiento y hasta material radioactivo a organizaciones terroristas para que éstas lo usen a futuro contra blancos enemigos comunes, ¿no? En los escenarios más probables, en este caso la suma de todos los miedos que he elegido como título, que hace pocos años imaginó Tom Clancy para dar vida a una de sus novelas, podría ser superada fácilmente por la dura realidad, e incluso por una pesadilla que ni el más consumado autor de cine catástrofe hubiera logrado llevar a la ficción, ¿no?
Nos quedamos haciendo cuentas desde el pensamiento, más allá de la suma de todos estos miedos, y las seguimos pensando en 7 días, ¿le parece, Horacio?
Pero cómo no,
gracias
abrazo.
Por esto y buena semana, ¿eh?
Gracias.
Horacio Calderón, analista internacional, la suma de todos los miedos, jugando, casi parafraseando esta novela de Tom Clancy y esta realidad que impone el mundo frente a Irán.